Y tenemos en línea a Mariano Massaro, que es integrante del Sindicato de Judiciales de la CTA. Hola Mariano, Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Mariano, ¿cuál es la situación? Digo, yo sigo todos los días esta información, todos los días me llegan denuncias de personas que me llaman y me dicen, mira, vos sabés que en mi lugar de trabajo están revisando o echaron directamente a tantas personas, 10, 20, 30, 5, 4, lo que fuere, ¿no? Pero ¿cuál es la situación y qué es lo que ustedes están observando?
Me pasa que las cifras realmente se modifican constantemente. Si vos hablas de 23.000 despidos, hablamos siempre de la órbita del empleo público. Uh-huh. Yo creo que aún así está desactualizado porque hay muchos datos de despidos que se están produciendo entre ayer y hoy en las provincias, en unas provincias del norte, que no están siendo contabilizadas. Eso por un lado, por consiguiente, pondría muy entre comillas, quizás es más alta la cifra. Pero por otro lado se está dando un fenómeno asociado al despido de empleo público que se preveía que se iba a dar con posterioridad y sin embargo se está dando una dinámica mucho más acelerada, que es el despido en el empleo privado. Uh-huh. Empezó de forma, si lo querés, homeopática, con despidos muy pequeñitos, pero en los últimos días ha habido una aceleración de esos despidos importante, realmente importante. El número total de esos despidos es muy difícil contabilizarlo porque son recientes, la información fluye constantemente, pero no bajan de 10.000 el total país de privados. Por consiguiente, estamos en una cifra razonable al día de hoy, es una sumatoria de casi 40.000 despidos total país. Esto es el inicio. Nosotros lo comentábamos en todos los sitios donde podemos. Lo del empleo público es cumple varias funciones, pero sobre todo una función muy simbólica de mostrarle al empresariado que el gobierno está dispuesto, es un gesto político, diciendo, bueno, nosotros estamos liberando la cancha, estamos facilitando, creando condiciones para que ustedes inoculen el miedo, por un lado, y que ustedes puedan proceder a los despidos. Entonces,
Mariano, me quiero detener en esto que estás diciendo porque es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con esto de disciplinar, generar temor a la pérdida del trabajo, circunstancias que ya los argentinos hemos vivido durante muchísimo tiempo. Otros analistas y especialistas que tienen mucho recorrido de historia están diciendo, bueno, a este modelo le sirve una desocupación de dos dígitos.
Sí, absolutamente. Pero es una brecha histórica. A ver, ese número es un porcentaje que no sale de abstracto, sino que es una cifra histórica que está asociada, ya no nos vamos un poco del tema del empleo público, pero tiene una razón de ser muy concreta. Eso está asociado a la matriz productiva del país. ¿Por qué? Porque históricamente, o casi durante 200 años, se privilegió la matriz agroexportadora, que contempla un nivel de empleo que ha sido razonablemente estable, y por supuesto deja por fuera, nosotros decimos que históricamente sostuvo o se le asocia un 25% de desempleo a esa matriz. Lo que había hecho el kirchnerismo con un proceso que no está terminado, no estuvo terminado, pero sí se puso a funcionar con toda la reindustrialización, primero en sustitución de importaciones, después en otras áreas con otras características, fue empezar a complementar esa matriz productiva que es este modelo, el modelo uh-huh. kirchnerista, era inclusivo porque podía sostener nivel de empleo y no necesariamente dejaba ese 25% de pobreza. Esto es lo que se está modificando, porque sostener esto implica sobre todo dos cosas. La primera es que haya trabajo, digamos, en las empresas, por el consumo interno, está bien, ha generado este nivel de empleo, que era, de desempleo del 6%, o sea, sí. Irrisorio.
5,7.
Uh-huh. Exacto, se llama pleno empleo en cualquier país del mundo. Lo que hay que decir también es que muchísimas de esas empresas, como ha pasado en todo el mundo, o los países que han producido esta transformación, son deficitarias, digamos, en dólares, los insumos que consumen, tienen más gastos de insumo de consumo de lo que pueden exportar. Y se ha estado subsidiando, entre comillas, con el excedente de los dólares del agronegocio. Esta es la balanza, digamos, la cuestión que no pueden tolerar bajo ningún punto de vista quienes están asociados a este negocio rentístico histórico del agronegocio. Lo que pasa es que vos necesitas mantener eso durante un tiempo para que las empresas tengan cierto grado de competitividad.
Ahora, también lo que
y ese es el rol del Estado, y eso es lo que están intentando impedir, entre otras cosas, ¿no?
Ajá. Ahora, Mariano, sinceramente, si uno piensa en términos estratégicos, ¿no? Digo, desde una gestión de gobierno, lo que propone el gobierno de Macri o el ministro Prat-Gay, si querés, que representa los intereses más de la concentración económica liberal más recalcitrante, a mi entender, digo, es un combo muy peligroso, porque cuánto estas dinámicas, ¿no?, de gente en la calle, aumento de precios, devaluación del salario, salarios bajos porque así la redistribución de la riqueza cada vez es más concentrada en unos pocos que ganan todo, ¿no? Digo, es un combo que realmente, digo, que nos depara.
Mira, totalmente de acuerdo, lo suscribo en un 100%. Yo decía, vengo sosteniendo ya hace algunas semanas largas, que te lo digo como para disparar y después contestar concretamente esto, que el macrismo, por un lado, pero sobre todo el poder real en Argentina, tiene un decálogo de objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos en los cuales, sin subestimarlo al ingeniero Macri, es accesorio, la figura es accesoria. Esos objetivos se van a cumplir a como dé lugar. El tiempo de concreción de esos objetivos es infinitamente inferior al mandato constitucional del presidente. Por consiguiente, están ejecutando ese decálogo de objetivos estratégicos, recomposición de la tasa de ganancia, decíamos, modificación de la matriz productiva del país, pasar de lo que hablábamos recién a ratificar la agroexportación. Bueno, hay tres o cuatro objetivos, no sale de ahí la agenda, son cinco objetivos. Después, eso indudablemente empieza a generar condiciones explosivas, pero también estamos en un estado de imprevisibilidad, porque es un escenario nuevo, no es la derecha de los 90, no es la derecha de los 70, no es, digamos, esa fusión oligárquica liberal de los 30. Estamos en un escenario nuevo, y el despliegue de las variantes y el desenvolvimiento de las consecuencias que va produciendo son imprevisibles. Pero sí es cierto que por primera vez han apostado a la legitimidad social, si se quiere, porque han ganado por elecciones, y es la primera vez que el peronismo tiene correlación de fuerza y les disputa con buena correlación de fuerza. Entonces, es un escenario totalmente novedoso y explosivo, sí, es cierto. Yo decía que había, o que uno podría prever que fines de marzo, abril, mayo, se van a sobreponer varias de las variables de estos elementos que están en juego. Los autoconvocados, el nuevo sujeto político, empoderados, autoconvocados, depende de cómo los quiera clasificar, por un lado, el estado de movilización permanente, los sindicatos presionando fuertemente, todo lo que es el cinturón legislativo, es decir, las bancadas legislativas opositoras funcionando, y entiendo yo, otro de los datos más importantes, que para esa fecha estará resuelta un elemento realmente importante, que es la interna del Partido
Justicialista,
lo cual va a liberar fuerza. Ahora, esto con un Estado ya pensá que todavía se prevé que para ese momento la inflación va a seguir subiendo, aunque después comienza a bajar porque se enfría la economía. Deterioro de los salarios, eso provoca un escenario altamente explosivo, altamente, a ver, de convulsión social. Es una caldera.
Es una caldera.
Pero los objetivos estratégicos van a estar cumplidos. Y esto es lo que yo quiero significar. No les importa la calidad institucional, porque están jugando otra cosa.
Sí, bueno, si no, no hubieran firmado tantos decretos de necesidad y urgencia.
Absolutamente. Incluso algunos decretos meramente que son de trámite administrativo para cuestiones que deberían hacerse por decreto de necesidad y urgencia. Eso es un desaguisado institucional, jurídico, de lo que se te ocurra. Es, la verdad, absolutamente terrible.
Mariano, por último, quería preguntarte, obvio que ya te lo deben haber preguntado muchas veces, pero bueno, este es otro oyente, ¿no?, el que tenemos en Radio Universidad. Bueno, ¿cómo les cayó las declaraciones en conferencia de prensa del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando dijo hay que sacar la grasa que sobra, eliminar la grasa de la militancia?
Mira, yo lo leí, está intentando congeniar con su base de sustentación, porque han llegado por una mayoría frágil, yo le digo que es una mayoría inestable que les otorgó el acceso a la presidencia, y están intentando congeniar con su base más dura y con más, te diría, con algunos que tienen, digamos, están en el masismo, están tratando de congeniar con esa gente porque comprende que hay otras que ya rápidamente le han quitado el apoyo. Y también, sobre todas las cosas, es una pantalla. No, fíjate que tienen en los medios una cuestión de coyuntura muy de visibilizada, muy de que rebotan los medios, con mucho color, mucho, se quiere folclore bien derechoso, ¿sí? Pero va asociado una medida política de fondo, estructural, que está dañando los intereses populares. Entonces, en vez de poder visibilizar y pasar a la arena pública la discusión de esa medida profunda, estructural, quedamos con eso. Es verdad, lo de la grasa fue una provocación, pero simultáneamente había iniciado las negociaciones.
Sí, para pagar el fondo buitre también.
Bueno.
Exactamente, para pagar los fondos buitres.
Totalmente. Entonces, poder rastrear cada vez que tiran una de estas cosas es porque se está pergeneando, articulando o definiendo ya de por sí alguna medida estructural que daña los intereses de las mayorías populares.
Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar, y bueno, siempre estará este micrófono abierto para lo que quieran contarnos, comunicarse y comentarle a los trabajadores, ¿sí?
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes de tener la posibilidad de expresarnos. Son cada vez menos los lugares y los micrófonos abiertos para poder plantear una contraagenda, una contrainformación, y poder articular, digamos, políticas o iniciativas políticas que pongan un poco de coto a esta desmesura neoliberal a través de Macri, ¿no?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vos.
Era Mariano Massaro, integrante del Sindicato de Judiciales de la CTA. Justamente estábamos